Catecismo número 19. Jesús nos enseña a hablar con Dios como papá querido. El tema es el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es el resumen de toda la predicación de Jesús. Padre Nuestro y Bienaventuranzas son dos muy lindos. Pero como todo resumen, a veces cuesta trabajo entenderlo bien. Vamos a intentar desgranar un poquito esto. De hecho, en la oración, esta vez lo puse un poco distinto, le pongo una versión un poco actualizado o traducido del Padre Nuestro. El tema entonces es la oración del Padre Nuestro. Decimos que Jesús se retiró con frecuencia a orar. Rezaba con toda confianza con su Padre Dios, contándole lo que le pasaba. Nosotros a veces rezamos como loro. Nos limitamos, a veces, porque a veces ni eso, a decir oraciones de memoria. ¿Qué dirían una chica enamorada que dice que tiene un novio que la quiere? Algunas ponen carita especial. Y el novio se aprendió una poesía y siempre le dice la misma cosa y no dice ninguna otra cosa. Ya llevan 10 años escuchando la misma cosa. ¿Verdad que es aburrido? Ustedes saben, los que producen aburrimiento son los burros, ¿verdad? Ahora, si le dice la poesía sintiéndola, bueno, la puede repetir, eso no importa, ¿verdad? Si a alguna le gusta que le repita la poesía que le dijo hace 30 años cuando eran novios, bueno, pero que se lo diga con sentido. Entonces se le dice, amor de mi vida, amén. ¿Se han fijado cómo mucha gente reza el rosario? Jesús, amén. Sí, sí. De hecho, está bien que recemos algunas oraciones de memoria, pero sabiendo lo que decimos. Para eso no hay que decirlo demasiadas veces. Pero lo más importante es dirigirnos a Dios de corazón, contarle lo que sufrimos o nuestras alegrías, desahogarnos, dialogar. Y eso es lo que hace Jesús con sus apóstoles. Y lo resumen en este Padre Nuestro. Pero también el Padre Nuestro, lo malo es cuando lo vulgarizamos y lo rezamos como loritos. Necesitamos la oración, porque la oración sirve para desahogarnos, para animarnos, para recibir la fuerza de Dios, para sentir cómo Dios nos quiere y nos comprende y nos anima, para tener fuerza para ayudar a los demás, para levantarnos cuando nos caemos. Dice el cuarto párrafo: los que luchamos por ser personas honradas y crear un mundo justo, necesitamos la oración más que nadie. Algunos compañeros y compañeras no pueden seguir adelante porque dejan de estar en contacto personalmente con Dios. Por eso se queman en las dificultades de la lucha por la vida. La fe en Dios no puede quedar reducida a unas ideas o a unas normas de conducta. Creer no es creo que Dios así, 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 o Dios me manda esto, Dios me prohíbe esto. Creer en Dios es sentir experimentar. Sentir que Dios nos quiere, nos comprende y nos quiere, experimentar su amor. El Dios de Jesús de ninguna manera es un Dios terrorífico. Si no hago esto, Dios me castiga. Eso varias veces me ha hablado de ello, cuidado mamás y cuidado catequistas. Nunca para poner orden amenacen a los niños, pero a los jóvenes con el castigo de Dios. Eso es algo horroroso. Creer en Dios es sentir a Dios, experimentarlo, quererlo, sentir que nos quiere. Por eso es tan importante, entonces, dialogar. O hasta a veces estar en silencio delante de Él. Estoy muy cansado, no tengo nada, pero voy a hacer un ratito de oración. Digo, Señor, aquí estoy ante Ti. No se me ocurre nada, estamos juntos un ratito. Quizá 3 minutos juntos. Listo. O es sentir su presencia en cosas que nos pasan, sentir su voz en cosas que nos dicen. Dios nos habla a través de los hechos, de las palabras de los demás. Entonces leemos el Padre Nuestro y atrás le puse, ahora voy a saltarme las preguntas, ustedes las pueden ver, como una actualización del Padre Nuestro. Lo más importante del Padre Nuestro es cómo Jesús se dirige a Dios. En aquella época estaba prohibido hablar con Dios. Hablaban en tercera persona, decían, le pedimos al Todopoderoso. Pero a Dios no se le podía hablar de tú. Ni siquiera se podía decir su nombre. Ni siquiera se podía rezar en el idioma de la gente, que era el arameo, como nuestro guaraní. Había que rezarle en hebreo, que la gente no lo entendía bien, la gente pobre. Y Jesús enseñó a decirle a Dios, Abba. Esa palabra tenemos que conocerla. En arameo, que significa papito querido. Abba, la segunda A ponen el acento. Curioso que a veces los niños, sin saber, cuando empiezan a hablar, dicen Abba, Abba, Abba. Parece que están llamando al Dios de Jesús. Esta primera oración. Papá bueno, enséñanos a dialogar confiadamente contigo. El apóstol dice, Jesús, enséñanos a orar. Nosotros le pedimos igual, ¿verdad? Lo primero, el acto de fe. Creemos que eres oretaitayu kuete asu. Papá lindo y bueno. 3 cosas hay ahí. Que es papá. O sea, alguien con el que tenemos total confianza. Y aquí hay un problema. Hay niños y jóvenes que, por desgracia, tienen unos papás que son unos ogros o unos bandidos, que están rabiosos siempre, que le ordenan con violencia, pues, le dan a capete. Entonces a esa gente le cuesta mucho llamar a Dios papá, porque lo comparan con su papá. En este caso hay que esforzarse en que es otro papá. Y que si no le gusta a su papá de esta tierra, que tienen otro papá que sí es. ¿Y qué es? Esa frase que, yo está mal traducido, que está en los cielos. No quiere decir que está lejos, sino que es celestial. Que en guaraní se dice mejor, yukú. O sea, saber que Dios es lindo y bueno. Siempre enteramente bueno para con todos. Entonces Jesús nos enseña a rechazar todas las imágenes terroríficas de Dios. Afuera el Dios del palo alzado, el Dios castigador, el Dios argel, el Dios con la cara siempre enojada, el Dios del Chaque. No creo en ese Dios, ya que le decía a los jóvenes. No creo en el Dios Argel. Porque a veces ellos se tientan, porque le llaman así, que no hay que creer en Dios. Y muchas veces tienen razón. ¿En qué Dios no hay que creer? ¿Dios Argel? Claro, por supuesto, yo en el Dios Argel no creo. Dios es siempre lindo y bueno. O sea, creer en el Dios Taitayukueteazú supone rechazar todas las otras imágenes de Dios. O sea, para ser creyente en el Dios de Jesús hay que ser ateo de los ídolos. Y ángel, ojalá a los más mayorcitos dialogar. ¿En qué Dios no crees? Ah, muy bien, de acuerdo, eso está bien. No basta decir Dios. ¿Creo en Dios o no creo en Dios? Jesús dice el Dios celestial, o sea, el Dios que es bueno, lindo. Yo en él creo. En los demás no creo. Y una vez que hacemos el acto de fe inicial, hay tres peticiones. Aquí se la pongo más traducida a un lenguaje más nuestro. Claro, Jesús lo hizo según el lenguaje de su época. Creemos que te conozcamos tal como tú eres. Ese es el santificado sea tu nombre. Eso traducido a nosotros es que Dios es tan lindo, tan bueno, no le conozco, entonces ¿qué es lo que le pregunto? Le pido que te conozco como eres, lindo y bueno. Eso es santificar su nombre, porque si le conozco como no es, no lo estoy honrando. Santificar es como honrar. Segunda petición, que aprendamos a vivir como hermanos, todos hijos tuyos. Ese es el venga a tu reino. La palabra reino hoy día nos hace muy lío, no sabemos bien qué es. O sea, reinado, que Dios reine, o sea, que cumplamos la voluntad de Él. ¿Y cuál es la voluntad de este papá? Que nos llevemos como hermanos. Y todo papá y toda mamá quiere que sus hijos se lleven como hermanos. Si tu hija andaran peleándose unas contra otras, sufrirías, ¿verdad? ¿Y qué es lo que más le pediría? Que se hermanen, que se lleven. Eso es el reino de Dios. Que nos llevemos como hermanos, todos hijos tuyos. Esa es la traducción actual. La tercera petición. Que se hagan realidad tus lindos proyectos de felicidad sobre cada uno de nosotros. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Que se haga tu voluntad celestial, o sea, linda. Dios solo quiere cosas lindas para nosotros. Y Dios, como es un buen papá, es papá y mamá, las dos cosas, sueña, tiene proyectos para cada uno de sus hijos. Y esos proyectos siempre son lindos. Siempre son de felicidad. Entonces, esos lindos sueños que tiene como nosotros, y son sueños realistas, es exigente porque nos conoce, decíamos, ¿verdad? Que se cumplan estos lindos sueños. Luego hay otras peticiones que aterrizar esto mismo, porque las tres cosas que le hemos pedido es que te conozcamos como eres, que vivamos como hermanos, que se cumplan tus sueños sobre mí, sobre nosotros. Que el pan de un progreso integral llegue a todos tus hijos. El pan nuestro de cada día. El pan, en el lenguaje bíblico de entonces, significa todos los bienes de Dios. Todo. El estudio, la salud, la relación unos con otros, todo. Un progreso integral, decimos ahí. Que ese pan nos llegue a todos, pan nuestro. Dijimos, papá nuestro, ahora el pan nuestro, de todos. Que llegue a todos. Esto es contrario a lo que nos está pasando en nuestro país, en toda Latinoamérica. Que los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez más pobres. No, eso no. el pan para todos. Perdona nuestras ofensas en la medida en que nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ah, es una condición exigente de Jesús. Si todos somos hijos de Dios, cuando un hermano se arrepiente y nos pide perdón, tenemos obligación total de perdonarlo. Tanto que si no lo perdonamos, Dios no nos perdona. Y todos le debemos mucho a Dios. No nos dejes caer la tentación. Cada uno y cada época tiene unas tentaciones. Y yo puse aquí, me parece que la tentación más grave de ahora es el consumismo. No nos dejes caer la tentación del consumismo idólatra que tanto nos asedia. Comprar cosas. Que si no tengo championes de tal marca, no soy nada. Esa es la tentación del consumismo. Líbranos de este terrible mal, adorar el consumismo, origen de muchos males. Bueno, este tema es muy importante, quizá un poco difícil. Algunos, una vez hemos vendido el folleto del padre Juan Mateo, el Sermón del Monte. Sé que algunos de ustedes lo tienen. Búsquenlo los que lo tienen. Y ahí hay dos capítulos muy bonitos sobre el Padre Nuestro.